Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
4 de cada 10 adolescentes no distingue información veraz de opiniones o publicidad. Evitar la desinformación requiere un pensamiento crítico que pueden promover en casa los padres y también los colegios, y todo ello a través de programas como Infórmate, Carmen Lavallén.
Más de 3 de cada 10 jóvenes se informan exclusivamente por WhatsApp y, según Eurostat, 4 de cada 10 no distinguen información veraz de bulos. Chicos como Lucía o Sofía, que tienen las dos 15 años.
Bueno, en un primer momento la verdad es que me lo creo, pero luego así es que a veces que, por ejemplo, si lo comento a mis padres me dicen, a ver, Sofía, eso no creo que sea verdad.
Pero es que algunas cosas que sí me las creo y luego me quedo con una cara sorprendida que no me lo puedo creer. Porque lo hacen tan realístico todo.
Para ayudarles y fomentar el pensamiento crítico nace Infórmate, un proyecto que impulsan Google y la FAD, que quieren llegar a 30.000 adolescentes en 2 años con este proyecto basado en la forma de trabajo periodístico, que también es accesible para las familias.
Varias dotaciones de bomberos continúan trabajando en el incendio que se ha declarado en la planta 16 de un edificio de viviendas de Madrid. Al menos un muerto y 2 heridos en un aparatoso fuego que ha obligado a evacuar a todos los vecinos del bloque de 17 alturas. Nos vamos hasta allí con Belén Ibáñez.
Pues sí, Marta, en estos momentos acaban de sacar el cuerpo del hombre fallecido en el incendio que se ha desencadenado, como dices, en la planta 16 de un edificio de 17 plantas. Un rescate muy complicado debido a la altura de los edificios y por las zonas ajardinadas que impiden el acceso a los camiones de bomberos. Según relatan algunos vecinos, el incendio pudo ser provocado en una vivienda donde se acumulaban gran cantidad de enseres, una situación que se repite en otras viviendas y que ya han denunciado al ayuntamiento.
Ya han venido un montón de veces ya y han vaciado el piso. En el contenedor que lo dejaba, bajó y se cogió y otra para arriba.
En la portería hay como una llamada de emergencia y ahí ya luego los vigilantes de seguridad han estado llamando todos los telefonillos y los bomberos han venido enseguida.
Los bomberos ya se han retirado. Quien sigue es la policía científica, que está investigando el suceso.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
A menos de un mes para las elecciones generales, los partidos definen estrategias y hay novedades en el ámbito de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera absorbe la marca de Unión, Progreso y Democracia, el partido que fundó Rosa Díez. El pacto de colaboración que han suscrito hoy Ciudadanos y UPyD se extiende a las generales, pero también a las autonómicas, municipales y europeas. Precisamente, el líder de UPyD irá en la lista de Ciudadanos a las europeas en el puesto número 11. En esa candidatura se presentará también Maite Pagaz Ortundúa, hasta ahora en UPyD. En Málaga, la Policía Nacional investiga un supuesto secuestro en Marbella. La víctima es un hombre que, según ha denunciado ante la policía, logró escaparse del lugar en el que estaba retenido. Es extranjero, aunque no ha trascendido su nacionalidad. Llevaba marcas de cinta adhesiva en la cara y en las manos y ha declarado que sus captores le torturaron. Hay 2 detenidos de origen francés por su supuesta implicación en este secuestro. Y una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar 2 grupos criminales dedicados al fraude en el sector de los hidrocarburos. A través de un complejo entramado de empresas instrumentales y testaferros, evitaban el pago del IVA. El fraude supera los 150 millones de euros y hay 21 detenidos. La operación se ha desarrollado en Castellón, en Valencia, en Lérida, en Gerona y en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se pone al rojo vivo, Munilla.
Estamos en la recta final, Marta, y muchas cosas en juego, y anoche se vio. El Valencia apunta a la Liga de Campeones después de ganar 2-1 al Real Madrid en otra mala noche del equipo de Zidane, que saca la cara por sus jugadores.
Examen nada. Son jugadores del Real Madrid, esta gente. Yo estoy con mis jugadores. Es complicado porque vamos a tener un mes donde vamos a tener que hablar de cosas que no... Bueno, no, vamos a intentar acabarlo bien y vamos a preparar la próxima temporada.
También ayer Huesca 3, Celta 3. El Celta se agarra a la permanencia a costa de hundir al Huesca. Eibar 2, Rayo 1. El Rayo se aleja de la salvación. Y Athletic de Bilbao 3, Levante 2. Ojo al presidente del Levante, Kiko Catalán, hablando de los árbitros y del VAR.
Creo que es una vergüenza. Creo que hayan habido decisiones que ha visto toda España, que son garrafales. Yo, que soy un enamorado del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido hoy en este estadio.
El Athletic, por su parte, sueña con la Champions. Ha renovado a Garitano en el banquillo hasta 2020. Y recordamos que la jornada se cierra hoy con tres partidos: Sevilla-Alavés, Real Sociedad-Betis y Leganés-Valladolid.
Gracias, Munilla. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En El Espejo, hoy nos vais a contar el dramático mensaje dirigido por los obispos de Venezuela ante el deterioro de la situación en aquel país y en el que invitan a las Fuerzas Armadas a defender al pueblo.
Pues sí, es un mensaje al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad. Los obispos denuncian los crímenes de lesa humanidad que se están produciendo y, en consecuencia, invitan a las Fuerzas Armadas a sentirse parte de un pueblo que debe ser defendido y servido, y les indican que actúen de acuerdo con su conciencia. En la conclusión del mensaje instan a todos a construir puentes y romper los muros de la división para construir una patria que sea la casa de todos. Por su parte, el arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, ha dicho que la solución radical pero pacífica es que Maduro se haga a un lado y dé paso a un gobierno de transición para que puedan celebrar elecciones transparentes y comenzar así una verdadera recuperación del país. Lo contamos ampliado en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. COPE, bueno, de dos historias, pero la primera, la verdad es que es muy bonita, Antonio. La protagonizan dos hombres.
Amor de hijo a padre.
Sí.
Y de padre a hijo también, ¿eh?
Pues mira, el hijo se llama Jordi Pascual. Pero más que presentarle nosotros, vamos a dejar que se presente él mismo, que lo sabe hacer muy bien.
Me presento. Mi nombre es Jordi Pascual. Y este es mi día a día. Esto lo llevo haciendo 7 días a la semana durante mucho, mucho tiempo. Mi experiencia académica cuenta con más de 3 licenciaturas en las ciencias económicas y varios cursos superiores de la misma rama.
Y además de todo esto, ha sido supervisor en multinacionales, director financiero. Vamos, un pedazo de currículum, pero ¿cuál es el problema?
Por lo que veo, tiene usted un currículum impresionante.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo puede ser que con la experiencia y los conocimientos que usted tiene esté buscando trabajo y no sean las empresas que le estén buscando a usted?
Porque tengo 59 años.
Este es Jordi Pascual, 59 años.
Hay que aclarar que el que hablaba al principio era el hijo, y el currículum que relataba no era el del hijo, era el del padre.
Te estamos contando su historia porque el hijo de Jordi Pascual ha decidido ayudarle. Jordi está en paro pese a su buen currículum, ya has escuchado, tiene 3 licenciaturas y un máster y, bueno, mucha experiencia a sus espaldas. En 2010, fruto de la crisis económica, y esto seguro que todos tenemos un caso cercano que podemos relatar, pues se quedó sin empleo. 9 años lleva ya buscando algún trabajo temporal, pero nada estable, y es una persona que tiene 59 años. Así que su hijo ha realizado un cortometraje para poder ayudar a su padre a buscar trabajo.
Sí, de paso también denunciar la situación que están viviendo pues personas como su padre, como Jordi Pascual, que tienen esa misma edad, en torno a los 60 años, con una amplísima formación, pero que en cambio no encuentran trabajo precisamente por eso, por su avanzada edad, por esos 59 años que tiene Jordi. ¿Y qué le motivó a emprender esta campaña? Pues como dice él mismo, siempre se dice que los padres tienen que ayudar a sus hijos, y él ahora lo que quiere es ayudar a su padre. Cuenta también que cuando su padre se quedó sin trabajo, Jordi Pascual padre se puso a trabajar de camarero para poder seguir pagando todo lo que generaba, los gastos que generaba el hijo. Entre otras cuestiones, el campus de fútbol en el que jugaba.
El caso de Jordi Pascual no es ajeno. Miles de personas se ven en esta situación, parados, de larga duración, tienen más de 50 años y es complicado, es muy complicado para ellos pues poderse insertar en el mercado laboral, a pesar de tener un currículum envidiable, sin duda. Nosotros, desde luego, todavía no hemos adquirido esas 3 licenciaturas, esos, bueno, el máster, algunos sí, pero vamos, son los afectados que no han podido recuperar pues la situación que tenían antes de la crisis y que afectó a la economía española.
La suerte no estuvo siempre de mi lado. A raíz de la crisis, hubieron empresas que cerraron. En otras, reducciones de plantillas. Empresas compradas por otras, imponiendo su equipo. Y justo, en todas estas situaciones, pasé yo.
Bueno, pues este hijo que quiere ayudar a su padre y nosotros también nos hemos puesto en ello. Además del corto, Marta, hay que decir que ha puesto en marcha una web. Se llama contratamipadre.com. El mensaje no puede ser más directo, contratamipadre.com. Y su hijo es que trabaja situando precisamente a webs en lo alto de las búsquedas de Google.
Sabe lo que se hace.
Tiene también una amplísima formación en este ámbito. De ahí ese contratamipadre.com. Y así, poniendo todo su trabajo en disposición de su padre, pretende conseguir eso que está ansiando, que es un trabajo a los 59 años. No se quiere jubilar, no puede hacerlo tampoco. Y currículum tiene. Ahí está el corto. Nos ha dicho toda la experiencia laboral que precisa, y así es como, de esta manera, Jordi hijo, pues quiere conseguir que su padre consiga ese trabajo a los 59 años.
Sí, dígame. Sí, claro, una entrevista, sí, sin problema. ¿En media hora? Perfecto. Vale, muy bien, muchas gracias. Hasta ahora.
De esta entrevista salgo con trabajo sí o sí.
Hola.
Hola, buenas.
¿Tenía
entrevista con el señor Ruiz?
Sí, adelante, por favor.
Gracias. Ese es el final feliz que espera Jordi para su padre. A ver si lo consiguen. Desde luego, la campaña de posicionamiento de su propio padre es fantástica.
Yo de lo que estoy convencido, Marta, es que Jordi padre tiene que estar orgullosísimo de su hijo. Tiene motivos para estarlo.
Ahora vamos a hablar de otra historia que también vamos a enfocar en positivo porque estamos seguros de que lo van a conseguir. Fabio tiene un año y medio. Sufre atresia de esófago. Es una enfermedad que le impide que la comida le llegue directamente al estómago. Lo que para nosotros es súper fácil y súper natural, pues para este pequeño, para Fabio, es una complicación. Necesita de unos cuidados diarios, un material sanitario muy específico. Y ese material se ha perdido. Necesitan encontrarlo urgentemente. Se ha perdido aquí, en Madrid, en el trayecto al hospital para su revisión. Lo perdieron de vista. Ese material es imprescindible para la enfermedad que sufre este pequeño.
Su madre se llama Rebeca. Ha hecho un llamamiento en las redes sociales. Busca en Madrid esa mochila de carrito de bebé. Tiene un detalle, que es de color azul turquesa. Y en ella tiene precisamente todo el material que le hace falta a Fabio para tratarse. De momento, el hospital 12 de octubre le ha prestado de manera temporal unos utensilios, mientras, y es lo que estamos buscando, esperas encontrar esa mochila.
Pues para saber cómo es exactamente esa mochila, por qué es tan importante para este niño, para Fabio, está con nosotros su madre, Rebeca Rodríguez. Rebeca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, ¿cómo está Fabio?
Bueno, Fabio está en proceso de mejorar. Sin duda, seguro que se va a poner bueno porque necesitan volver, así que él está mejorando.
¿Sabes algo? ¿Has tenido alguna noticia sobre el rastro de la mochila que estás buscando?
No, hasta el momento nada. No sabemos nada de la mochila, no sabemos qué pasó con la mochila. Es una pena.
¿Cuál es tu último recuerdo? ¿Dónde la recuerdas por última vez?
Justo antes de entrar al taxi, con el bebé en brazos, la mochila atrás puesta en la espalda, me la tuve que quitar para poder entrar. Y ese fue mi último recuerdo. Espero estar en lo correcto. Creo que sí. Porque vamos, desde que salí en el avión, la que la llevaba puesta era yo. No me la quité, pesaba muchísimo.
Rebeca, no sé si has conseguido hablar con ese taxista, el que te llevó hasta el hotel, porque bueno, si tienes ese último recuerdo, en ese momento en el que te la quitas para montarte en el vehículo, pues o dos opciones, o la dejaste a lo mejor apoyada en el suelo para entrar en ese vehículo, o te la dejaste en el taxi.
Pues sí, ese mismo día, el 31, este domingo, cuando me di cuenta, lo primero que hicimos fue intentar buscar al taxista. Nos movimos por todos lados, gracias a unos amigos del padre de mi hijo, que nos ayudó bastante. Pues, y ellos dieron con la policía local, y una policía local fue la que contactó personalmente con el taxista y le dijo que éramos su última carrera y que dentro del taxi no había nada, que el despiste tiene que estar en otro lado.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos cómo es esa mochila. Hemos dicho que es de color azul turquesa. ¿Qué forma tiene? ¿Qué lleva adentro? Por si alguien la ha visto, se la ha encontrado, la ha sorprendido, no sabe lo que tenía. Cuéntanos.
Pues te cuento, sí, correcto. Azul turquesa, cuadradita, así una mochila de bebé para carrito. Tenía dentro un montón de cosas imprescindibles justo en ese momento que la perdí, que me di cuenta que la perdí, es cuando más me hacía falta. De ahí mi desesperación, ¿vale? De ahí mi ganas a que todo el mundo, por favor, en Madrid me ayudase, porque si esto me pasa a mí en Las Palmas, me aparece seguro.
Claro, pero aquí con tanta gente y tanto trasiego. Claro. ¿Qué hay en esa mochila, Rebeca?
Mira, en la mochila estaba la cánula de repuesto del bebé, dilatadores de esofagostomía, estaba el botón de repuesto para la alimentación. Había mucha gasa, guantes estériles, paños estériles, clorhexidina, estaba el nebulizador portátil, el pulsi portátil comprado por mí. O sea, mi mochila salvavidas, como digo.
Yeah. Estamos hablando con Rebeca Rodríguez, es la madre de un pequeño que se llama Fabio, son de Las Palmas, viajaron a Madrid para una revisión en el hospital 12 de octubre y, como decimos, esa mochila en la que contenía todos los medicamentos, todo el tratamiento para que Fabio, que sufre una estresia de exófago, pues lo lleve de la mejor manera posible. ¿Qué es esto de la atresia de exófago? Cuéntanos.
La atresia de exófago, Fabio tiene la de tipo 2, que es la de que es más largo el trayecto del espacio que hay sin esófago de estómago a garganta, para que se haga una idea y uh-huh. Expresarme bien, pues le falta toda esa comunicación, no puede comer por boca, su boca es ahora mismo de vista, su saliva sale por un lado del cuello porque le han hecho una esofagostomía y en el 12 de octubre y gracias a esa esofagostomía y a ese botón, que fue la misma cirugía, pues hemos podido volvimos a casa con tres meses. Uh-huh.
¿Cómo es el día a día de Fabio, Rebeca?
El día a día de Fabio, si está malo, es muy agotador. Si está bueno, pues es increíblemente, lo disfrutamos el triple, todo, claro. Todo, cualquier cosa, para un niño normal, para una mamá normal, para nosotros es lo más grande del mundo.
Y para que esté bueno, lógicamente necesita de todo eso que llevaba dentro de la mochila.
Lo necesita, ya hemos recuperado muchas cosas, o sea, nos han facilitado cosas el 12 de octubre, que estoy muy agradecida a ellos, que los que nos están tratando, la verdad, nos ha facilitado sin ningún problema, desde el minuto número uno que yo llegué y dije, mira, es que se me perdió la mochila, esto, ¿qué te hace falta? Pues me lo dieron. Uh-huh. Claro, y yo he comprado la maquinaria que me había comprado anteriormente, que estaba en esa mochila, eran dos, yo me la he comprado. No, lo que me falta es el glucómetro, pero no me corre prisa. Es que no le pido a nadie ni dinero, ni que me lo den, ni nada, que no se preocupen ya cuando llegue.
Simplemente tu llamamiento es que no es tan complicado si encuentras una mochila que tiene en su interior
ese tipo
de tratamientos y de aparatología tan específica, pues evidentemente es de alguien que lo necesita.
Que se lo encuentre no le sirve para absolutamente nada.
Bueno, Rebeca, pues a ver si tenemos suerte y lo conseguís localizar. ¿Hasta cuándo vais a estar en Madrid?
Depende de la evolución de Fabio, pero yo lo alargué hasta el lunes.
Espero que
mejore. Muchas gracias.
A ver si hay suerte y este llamamiento surte efecto y conseguís localizar esa mochila salvavidas, ¿no? Como la llamas tú,
sí.
Rebeca.
Mochila salvavidas. Muchas gracias a todos.
Mucha suerte, Rebeca.
Un abrazo pequeño.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
En el juicio contra el intento de golpe separatista en Cataluña, hoy otro mando de los Mossos de Escuadra ha dejado en evidencia al expresidente Carles Puigdemont. Hoy ha sido el turno para el comisario de la Policía Autonómica, Juan Carlos Molinero. Ha seguido la estrategia del número uno del cuerpo, de Trapero, y del número dos, Ferran López. Limpiar su imagen y señalar a Puigdemont. Dice este Molinero que advirtieron al presidente de la Generalitat de las consecuencias que tenía seguir adelante con el referéndum ilegal.
Bueno, creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. Sí.
Estas eran las palabras que Trapero le dijo a Puigdemont. El comisario de los Mossos, Molinero, ha dicho también que se plantearon desvincularse públicamente del gobierno catalán. Hablaron incluso de convocar una rueda de prensa para explicar su voluntad inequívoca de cumplir el mandato judicial. Al igual que Trapero, al igual que Ferran López, este comisario ha tratado de lavar primero su imagen, después la del cuerpo de la Policía Autonómica Catalana, ante la pasividad demostrada por alguno de los Mossos de Escuadra durante el referéndum. Dentro de la precampaña electoral, el PP ha anunciado hoy que recurrirá ante el Constitucional los decretazos del Gobierno convalidados por el Congreso de los Diputados. Pablo Casado habla de decretos aberchales por el apoyo de Bildu. Apoyo imprescindible y casi suplicado por el PSOE.
Vimos la convalidación no de unos decretos sociales, sino de unos decretos aberchales. Es la primera vez en 40 años en el que el mundo aberchale presume de ser un socio clave para el gobierno de España. Y esto a mí me produce indignación y estupor, porque nuestro partido ha enterrado a 20 de los nuestros, a los que los amigos de Otegi señalaba, por lo menos, como objetivos.
Y en plena precampaña electoral, donde todos los partidos nos bombardean a mensajes, hoy te contamos que 4 de cada 10 adolescentes no distinguen información veraz de opiniones o de publicidad. Datos que han trascendido del proyecto Infórmate para fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes.
Atención, pregunta, Antonio, ¿has empezado ya con la operación Bikini?
No tengo intención tampoco.
Bueno, pues mira, escucha el estudio que
ha publicado. Y no es porque no lo
vea
necesario o no lo necesite, pero no, necesitas. No estoy en ello.
No necesitas. Hombre, si te vas a poner bikini a lo mejor sí, pero si no te lo pones, no lo necesitas.
No me verás en eso.
Bueno, la revista The Lancet ha publicado un estudio, es revelador, es un estudio que han realizado durante 3 años y refleja que la mala alimentación es más peligrosa que el tabaco, si hablamos de índices de mortalidad. Y por las dietas preguntamos hoy a los oyentes de Mediodía COPE, ¿vigilas tu alimentación? ¿Llevas un control sobre la dieta para comer pescado, legumbres, verduras, fruta? A ver qué nos cuentan, Antonio, los oyentes del programa.
Venga, abrimos el WhatsApp de Mediodía COPE, donde nos pueden llamar, nos pueden dejar sus mensajes, sus notas de voz, nos pueden escribir. Es el 637-230000, 637-230000. ¿Vigilas tu alimentación? ¿Llevas un control sobre ella? Nos lo cuentas.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Vamos a irnos de viaje, pero lo vamos a hacer de manera muy especial, más bien excepcional.
Nos vamos a ir con Esquirmantas Strimaitis. Detrás de este nombre, bueno, casi impronunciable para nosotros, se encuentra un lituano con suerte. Y enseguida vas a entender por qué. Este joven quería viajar a Italia, quería ir a esquiar, así que empezó a mirar billetes de avión y encontró uno que le cuadraba, que partía de Vilna a Bérgamo.
Llega el día, el 16 de marzo, se acerca al aeropuerto, busca la puerta de embarque, lo hace con tiempo, hay que pasar los controles, caminar hasta esa puerta. Esquirmantas llega con tiempo y cuando se acerca al mostrador se da cuenta de que no hay nadie más en la cola. Y no había nadie más porque era el único pasajero.
Como lo oyes, un Boeing 737 con capacidad para 188 personas que solo tenía previsto llevar un pasajero. El señor Esquirmantas, que hizo, bueno, pues el trayecto de 2 horas y media solo en compañía de los 2 pilotos y los 5 tripulantes. ¿Por qué? Pues porque ese vuelo había sido contratado para un grupo de lituanos que volvía de Bérgamo a Lituania. El pasaje estaba lleno en uno de los trayectos, pero para aprovechar el viaje del aeropuerto de Lituania a Italia, se pusieron a la venta los billetes y evitar así que la aeronave fuera vacía a recoger a estas personas.
Así que ahí estaba, Esquirmantas, el único pasajero de ese vuelo, y una experiencia pues inolvidable, que inmortalizó con un selfie. Primero te la contamos y luego ya después, tú que escuchas Mediodía COPE, la juzgas. La protagonista es la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Unidos Podemos o Unidas Podemos, que es el nombre con el que la coalición va a concurrir a las elecciones generales y europeas. Y es que en esta obsesión por implantar el lenguaje inclusivo en el que surge la pregunta que te estamos planteando, si esto es un lapsus o no, lo que te vamos a contar.
Irene Montero estaba denunciando en el Congreso la existencia de lo que Podemos denomina como policía patriótica. Dice que tienen pruebas más que suficientes para asegurar que es así. Bueno, este no es el debate que os traemos hoy aquí. En un momento de su intervención se refirió así a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Algunos están jubilados, muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia, y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Si lo has escuchado bien, no dice fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino...
De muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. Alguna vez a los periodistas nos pasa, eso hay que reconocerlo. Y en este caso sí que es un lapsus involuntario. La duda es si Irene Montero lo dijo así porque se equivocó o entra dentro de esa obsesión por meter el lenguaje inclusivo hasta en la sopa y hacer el ridículo en asuntos como este.
Bueno, en ese momento Montero no rectificó, así que nos quedamos con la duda, pero yo creo que es más un lapsus que otra cosa. Yo apuesto más por el lapsus, que al final uno se vuelve loco haciendo tanta traducción simultánea. Y en esto del lenguaje inclusivo hay muchos ejemplos de excesos y de ridículos, como el miembros y miembras de la ministra Viviana Aído en su momento, o del mismísimo Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición. Entonces, el hoy presidente del gobierno se esforzó en decir que era una broma.
Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Permítanme ustedes la broma.
Luego, silencio.
Permítanme ustedes Luego, la silencio. Broma.
Bueno, vamos a cambiar de registro, pero que no se haga el silencio. Las elecciones generales en España han abierto la puerta a toreros, a ti eso te gusta mucho, Antonio, y periodistas que van en las listas. En la legislatura que despedimos había actores y humoristas. Solo nos faltan los futbolistas.
Bueno, que famosos de diferentes ámbitos den el salto a la política no es nuevo y va a seguir. Uno de los que quiere dar el salto a la política es... José Luis Rodríguez, el Puma.
Toma ya. Número, viva la numeración.
¿Quién ha visto matrimonio sin correa? Un temazo este Pablo Real.
A mí sí me gusta, sí.
Bueno, ya tiene
la
años.
La letra no la entiendo, pero me gusta.
Ya tiene años. Que el Puma quiera dar el salto a la política, sí. No tendremos otro José Luis Rodríguez en la política española, porque el Puma es venezolano. Uh-huh. Y en una entrevista de la cadena CNN ha dicho que no descarta encabezar una candidatura a las presidenciales en Venezuela. Para ello tiene que haber elecciones libres. Así que su país, que está como está, y el Puma, que dice que quiere colaborar para reconstruirlo.
Vamos a dejar esta música de fondo, cinta la del Puma, para contar la siguiente historia, que es una mezcla entre el lujo, la ostentación y también un gusto cuanto menos peculiar. Te hablamos de la habitación de hotel más cara del mundo. ¿Dónde está? En Las Vegas. No podía ser otro sitio, claro.
Es un capricho exclusivo, como una parte de los caprichos. Más que una habitación, es un complejo residencial que ocupa dos pisos del Hotel Palms Casino en Las Vegas. Si quieres dormir en la habitación más cara del mundo, no podrás hacerlo una sola noche. Al menos tendrás que dormir dos. Y tienes que tener una cuenta corriente generosa, porque cada día cuesta 90.000 euros.
A ver, son 2.000 metros cuadrados de habitación repartidos en dos plantas. Tiene jacuzzi, un jacuzzi voladizo con vistas a la calle principal de Las Vegas. Uno de los baños es de mármol, tiene gimnasio completo, sauna para hacer haloterapia, dos salas multimedia para ver películas, la tele, los videojuegos, bueno, todo lo que quiera el usuario. La capacidad de estas salas es para 50 personas. En la habitación más cara del mundo también hay una zona de bar con una barra con 13 asientos. Solo hay dos camas, eso sí, de enormes dimensiones, pero solo dos. Y la habitación está decorada con obras de arte de Damien Hirst, uno de los coleccionistas más famosos del mundo.
Y si quieres, tienes servicio de mayordomo las 24 horas.